Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes de poder tener entre nosotros tu revelación. El privilegio de tener entre nosotros tu palabra inspirada, las escrituras, el mensaje de tu revelación fielmente escrito, fielmente preservado para nosotros. Y gracias también por el milagro de la iluminación, la capacitación de tu espíritu para poder entender y discernir las cosas espirituales. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que al meditar esta mañana en estas obras básicas, los rudimentos de la fe, nuestro corazón se llene de gratitud por lo que tú nos has concedido, y también de un santo deseo de conocerte más a través de la revelación que tú nos has dado. Podemos conocerte. Debemos conocerte. Te lo pido, Señor. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios nos la reveló a nosotros. Si se fijan en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de que él no vino a los hermanos a darles un mensaje en base a la sabiduría del mundo. En sí, reconoce que la sabiduría de los hombres es completamente diferente a la sabiduría de Dios. El conocimiento de los hombres es completamente diferente al conocimiento de Dios. Leo en el versículo 1 de 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, ¿qué clase de sabiduría? No de este siglo, ni sabiduría de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó o decretó, ordenó antes de los siglos para nuestra gloria. Una sabiduría determinada, conocimiento determinado antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo, conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El hecho de que crucificaron al Señor Jesucristo habla de su ignorancia de la sabiduría de Dios. De su ignorancia de no solamente la revelación de Dios, aunque la tenían los judíos, sino su ignorancia de lo que significaba esa revelación de Dios, el cumplimiento de esa revelación de Dios. Y luego el apóstol Pablo cita un versículo en Isaías 64, versículo 4, y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Este versículo 9 a menudo se interpreta como refiriéndose a las cosas que en el cielo tiene preparadas Dios para nosotros. Porque el versículo es muy, ¿cómo se llama? El versículo es muy entendible en ese sentido. Vamos a subir tantito la temperatura, hermanos, por favor. Porque dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces se entiende, bueno, Dios ha preparado estas cosas para nosotros, allá en los cielos. Cosas que ojo no vio, cosas que ni oído yo, y ni han subido, ni siquiera un hombre puede imaginar lo que Dios tiene para nosotros allá en los cielos. Yo no dejo de pensar y de creer que hay cosas que ni siquiera vamos, tal vez, podemos imaginar de toda la gloria que Dios tiene para nosotros en los cielos. Pero en este pasaje en particular dice, Dios nos las reveló. Entonces, son cosas que Dios ha revelado, que no son cosas que un hombre ha visto o que un hombre oyó, o que vinieron del corazón de un hombre, o han subido, como dice aquí, en un corazón de un hombre. Es decir, han sido cosas inventadas por un hombre, o que a un hombre se le ocurrió. Son cosas que de ninguna manera hubiésemos podido nosotros conocer de Dios si Él no las hubiera revelado. Entonces, la Biblia, amados hermanos, aunque cabe mencionar que hay muchas cosas de Dios que no han sido reveladas, pero las que Dios reveló, como dice Deuteronomio 29:29, son para nosotros. Así dice la Biblia. ¿Y para quién más? ¿Se acuerdan lo que dice Deuteronomio 29? Las cosas secretas, 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así dice la palabra de Dios. Y lo voy a citar, la última frase de ese versículo. Dice, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios. La naturaleza también nos revela a Dios. La persona de nuestro Señor Jesucristo, que vivió en este mundo los años que estuvo, nos vino a revelar a Dios. Se nos mencionan en los evangelios cosas que Cristo hizo, cosas que Cristo dijo, que son revelación de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan el apóstol dijo, y vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo quisiera en esta mañana, amados hermanos, en lo sencillo de esta predicación, me refiero a lo sencillo porque es muy básico, quiero que se detenga a meditar en el privilegio que tenemos de poder conocer a Dios. No estoy hablando de solamente de un conocimiento como aquellos místicos o los iluminados que pensaban que conocer a Dios era el resultado de una experiencia y de un éxtasis. Ahora, nosotros de alguna manera hay ciertas cosas místicas, y hoy en día la palabra mística suena así como muy tétrica, pero la palabra místico tiene que ver con tener una experiencia espiritual. Nosotros tenemos una experiencia espiritual cuando cantamos a Dios, cuando leemos su palabra. Dios nos enseña algo, Dios nos dice, y el Espíritu habla a nuestro corazón. Y esbozamos muchas veces y decimos, Señor, gracias, gracias. Y alguien, ¿verdad?, que a lo mejor interpreta las cosas desde el sentido natural, nos preguntará, ¿gracias de qué? ¿Qué pasó? ¿Sentiste algo? No, es sencillamente una confirmación a mi corazón de su promesa. Y eso, de repente me siento bien, me siento consolado, me siento confortado, a lo mejor la palabra consolado, mejor. Me siento fortalecido, me siento henchido de gozo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué te inyectaron? ¿Qué te dieron? No, es su palabra, es un mensaje, a lo mejor una predicación o un himno. ¿No cantábamos Maravillosa Gracia? Maravillosa Gracia. Y el corazón empieza a rebosar, ¿no? Es una experiencia. Por supuesto, no creemos. Es una experiencia con Dios en base a un mensaje que está en un himno basado a la realidad de su palabra. Y aunque es una experiencia espiritual y es algo místico en ese sentido de ser una experiencia espiritual, no dependemos de las experiencias espirituales exclusivamente. Es una experiencia espiritual basada en la revelación de su palabra. ¿Me doy a entender, amado hermano? No, yo no creo que tenemos que conocer a Dios y yo llegar a un punto de una meditación, ¿verdad?, sobrenatural y yo poner mi mente de tal manera que recibir, ¿verdad?, esa interacción con Dios o esa fuente de energía de que Dios llena. No, de eso no estamos hablando. Yo puedo conocer a Dios a través de su palabra. Yo puedo meditar en la grandeza de Dios a través de la naturaleza. Y eso no quiere decir que yo sea una persona panteísta, que creo que todo es Dios y ese árbol es... No, pero un árbol y la grandeza de un paisaje, todo tan perfecto y hermoso, me gozo en eso y me gozo en la grandeza de Dios. Porque la Biblia me enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, hermanos. Pero lo que quiero es que nos detengamos a meditar en el hecho de que como ser humano puedo conocer a Dios. No somos agnósticos en el sentido de que hay conocimiento que yo no puedo alcanzar. Hay cosas que solamente, y en cierta manera hay cosas que Dios ha dejado pues solamente para Él. Y Él no las ha revelado. Pero lo que ha revelado es para mí. Es para mí. Yo puedo conocer a Dios. Y tengo la revelación de su palabra. Y la revelación de la persona de Cristo. El acto divino, la revelación es el acto divino de comunicar al hombre lo que de otro modo el hombre no podría saber. El conocimiento que tenemos de Dios y tenemos de Dios su palabra, si Dios no nos lo hubiera revelado, no lo podríamos conocer. Y sabe acá, amado hermano, y oro al Señor para que guíe en la predicación, porque quiero recordarles estas cosas básicas, pero aplicarlos para nuestra vida espiritual. Yo le pregunto, yo le digo, tenemos en la Biblia la revelación de Dios, amén. Puedo conocer a Dios, pero realmente cuánto nos hemos limitado nosotros mismos de conocer a Dios. No conocemos las Escrituras. A veces sentimos que, bueno, es que... Tengo que, no tiene que, ojalá, bueno, no es un requisito eclesiástico, es un privilegio conocer a Dios, conocer a Dios. Oh, cómo llama la atención, ¿verdad?, el chatear y conocer a alguien y esto y contestar y entablar una conversación y... Oh, cómo ha eso literalmente conquistado la mente de las personas. Pareciera que el lenguaje escrito a veces es más cautivador que el lenguaje hablado. que la presencia física de una persona. A lo mejor alguien, pues vemos su rostro, vemos su manera de vestir, a lo mejor está diciendo algo, pero no ponemos tanta atención en eso. O sí, a lo mejor alguien nos habla muy bonito, pero el mensaje escrito tiene poder. Yo puedo conocer a Dios. Satanás desde un principio trató de poner, de interrumpir mi deseo de conocer a Dios. Le dijo a Adán, le dijo a Eva, mejor dicho, con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Y le dijo, no, no es así, sino que sabe Dios. Y empezó a razonar. Y siempre, hermanos, la duda, el racionalismo, en lugar de confiar en la revelación divina, eso es engendrado por el padre de mentira. Es que yo quiero conocer de la vida. Conozca de Dios y conocerá de la vida. Es que yo quiero tener sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es que busco la inteligencia. El apartarse del mal es la inteligencia. El temor del Altísimo es la sabiduría. Tenemos en nuestras manos un tesoro tan grande que lo hemos menospreciado. Lo hemos desperdiciado. El tiempo lo hemos desperdiciado de conocer a Dios. Meditando un poquito en esto, Adán, que fue creado, hermanos, creemos con conocimiento. Él todavía, Adán, tenía mucho que aprender dentro de la esfera de la existencia anterior a la caída. El mismo Adán, cuando Dios lo creó, creemos que Dios le dio cierto conocimiento, le trajo a los animales para que los nombrara. Tenía discernimiento. ¿Qué tantas cosas sabía Adán? No lo sabemos. Pero hay una realidad. Adán necesitaba de la revelación de Dios. Dios le reveló una de las cosas primeritas fue, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol que esté en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí estaba la revelación de Dios. Oye, Señor, pero quisiera yo saber, ¿qué significa esto que... Sencillamente es la revelación de Dios. Ahora, hay otra realidad. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron y se cosieron las hojas de higuera como delantales y escucharon? ¿Qué escucharon ellos? ¿Qué escucharon? La voz, se los leo en Génesis capítulo 3. Escucharon la voz de Dios, así dice la Biblia. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿A qué iba Dios? Ay, Dios. Alguien dirá, ay, estaba Dios cantando. La voz de Dios. Ay, está Dios cantando. La voz de Dios. La voz de Dios es el logos de Dios. La expresión de Dios. Es un nombre tal vez que nos muestra a Cristo. Porque Cristo revela a Dios. Pero este pasaje probablemente nos señala que en la intimidad del Edén había una comunicación entre Dios y Adán revelándole cosas. Oh, amado hermano, si el hombre antes de la caída necesitaba que se le impartiese conocimiento, ¿cuánto más después de la caída? ¿Cuánto más del pecado del hombre, cuyo ser entenebrecido necesita, como dice este comentarista que cito, necesita de Dios? Oh, gracias a Dios por la revelación. La revelación es la influencia divina que comunica la verdad de Dios al hombre. Pero una vez que ha sido dada, revelada su mensaje, su voluntad, el mensaje de Dios debía de ser preservado, escrito. O en la mente de una persona y después esa persona ser guiado para escribirlo, el mensaje de Dios sin error. Y a eso le llamamos inspiración. La inspiración es la directa influencia divina que garantiza una correcta y fiel transferencia de la verdad en el lenguaje que otros puedan entender. Es la influencia divina que garantiza que la verdad de Dios sea escrita fielmente en el lenguaje que otros pueden entender, y creemos que en el lenguaje de los originales. De ahí hay otra obra que mencionábamos miércoles pasado, y es la obra de la iluminación. La obra de la iluminación es el ministerio del Espíritu Santo capacitando a todos aquellos que están, es interesante esto, es la obra del Espíritu Santo que capacita a todos aquellos que están en una relación correcta con Dios para poder comprender las Escrituras. Se dice de Cristo que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y vamos a ver varios pasajes que tienen que ver con la iluminación. Pero una de las cosas que vamos a ver claramente, vean por favor, y quiero que se lo lleven en su mente esto. 1 Corintios 2, ¿estamos ahí, hermanos? Dios nos reveló aquellas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Versículo 10. Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Ok? El Espíritu las reveló. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce a Dios. Bueno, es uno con Dios. Amén. Creemos en la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. Pero el agente de la revelación de Dios es el Espíritu Santo y también la persona de Cristo. El Espíritu Santo dando la revelación y asegurando que ese mensaje se dijese correctamente a través de hombres. Y Cristo, su misma persona, nos revela a Dios. Pero nosotros, en el siglo XXI, conocemos de Dios a través de Cristo a que en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, se ha revelado. Entonces el Espíritu Santo nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu que proviene de Dios. Ahora este versículo 12 nos habla de la iluminación. Las cosas que Dios ha revelado y que nos ha establecido escritas en su palabra, las podemos entender, en el versículo 12, pero estamos en el 11 todavía. Leo el 11 otra vez. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, nadie puede conocer de las cosas de Dios sino a través del Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dios nos las concedió. Amén. Ya las tengo. Pero ahora necesito el Espíritu de Dios en mi vida para poder saber, como dice ahí la expresión en el versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y es la obra de la iluminación. Versículo 13. Lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. También, tal vez refiriéndose a la obra de la inspiración. El Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual, enseñando con las palabras del Espíritu, como el Espíritu enseña y establece su palabra. Entonces, revelación. Dios me reveló aquello que de otra manera no hubiera podido conocer. Inspiración, la obra del Espíritu Santo para establecer y escribir sin error la revelación de Dios. Iluminación, la capacitación del Espíritu en la vida de un creyente para saber lo que Dios le ha concedido. ¿Estamos? Versículo 14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que ha nacido, ¿verdad?, físicamente, el hombre natural, que no ha tenido, no ha nacido espiritualmente, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. La revelación no ha venido por la naturaleza del hombre o la sabiduría del hombre, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Amén. Del Espíritu de Dios, porque para él inclusive son locura y no las puede entender, porque las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Discernir, entender, comprender espiritualmente. Ahora, versículo 15. En cambio, con el hombre natural, tenemos aquí a otro hombre. Es el hombre espiritual. Ahora, aquí el hombre espiritual no es la persona, sencillamente porque fue salva, ya es espiritual. Y tiene el Espíritu de Dios, ya es espiritual. No, vamos a ver el contexto, porque más adelante Pablo le dice a los corintios, mire versículo, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces tenemos a tres hombres, tres clases de hombres aquí, o tres características. Uno, el hombre natural, el que no ha conocido a Dios. Luego tenemos a los hermanos, a los creyentes. ¿Cómo sabemos que una persona es creyente? Porque ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y en el momento que la persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, poniendo su fe solamente en Cristo, renunciando a toda otra salvación, sino solamente la salvación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a esa persona. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aunque algunos entienden que eso se refiere al bautismo del Espíritu Santo, pero hay la presencia del Espíritu. El bautismo, la distinción entre ser nacido del Espíritu, somos nacidos del Espíritu, y otra, el ser bautizado con el Espíritu. Entonces, el momento que yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo viene a mi vida. Pero eso no quiere decir que automáticamente soy una persona, un cristiano. Soy un cristiano, tengo el Espíritu. Pero puedo ser un cristiano espiritual o un cristiano carnal. El cristiano espiritual, el espiritual, es el que está dominado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. El cristiano carnal es el que está dominado por la carne. Y sin abundar en todo lo que esto significa, porque nos tomaría mucho tiempo, quiero dejar claro esto. Como dice aquí la palabra de Dios, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, esto no quiere decir que si yo soy espiritual, ahora yo me declaro con la capacidad de juzgar a todo mundo, juzga todas las cosas. No, la palabra que se traduce aquí, juzga, es la misma que se traduce discierne en el versículo anterior. El espiritual juzga. discierne todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Discierne todas las cosas que Dios nos ha ¿qué? Concedido. ¿Está conmigo en el contexto? Discierne aquellas cosas que Dios ha revelado. Y Él no es juzgado, como dice aquí, de nadie. No puede el hombre natural venir a enseñarle al hombre espiritual y decirle, no, mira, tú no estás entendiendo bien esto del Evangelio. Yo desde mi capacidad de conocimiento, porque tengo tal doctorado, esto, yo entiendo que esto se refiere. No, el espiritual discierne las cosas porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? El hombre natural no puede conocer la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, y esto es una bendición, ¿la mente de quién? De Cristo. Ahora, déjeme dar una definición de esto. ¿Qué quiere decir que yo tengo la mente de Cristo? Si yo soy falible, yo soy humano, pero una de las bendiciones como cristiano espiritual es que puedo entender lo que el Espíritu establece en su palabra y entenderlo como Dios lo ha expresado. Eso es una bendición. ¿Cuántas veces se han malinterpretado las cosas de Dios? Porque hay una realidad. El carnal. No, como dice aquí Pablo, capítulo 3, versículo 1. Yo, hermanos, no les pude hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Os di a beber, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Se acuerda de aquel versículo en Hebreos 5? Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos. Y todo aquel que es niño es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia. Se han hecho tardos para oír. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo no puede llevar a cabo la obra de la iluminación de una manera más profunda en aquel que no se entrega al dominio del Espíritu Santo. El carnal, el cristiano carnal, no puede digerir ciertas cosas. El cristiano carnal, como los israelitas en Egipto, en el desierto, cuando se les pedía algo, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían? Murmuraban. No entendían, tal vez, el concepto total de lo que el Espíritu deseaba. Y desde la perspectiva bíblica, el espiritual, cuando enseña una verdad y que tiene que ver con Dios, es genuinamente espiritual. Yo no soy aquí quien para decir, tú eres espiritual, tú no eres espiritual. Estás controlado por el Espíritu Santo. Y si en tu vida hay pecados en tu vida y hábitos en tu vida que sencillamente tú no has querido rendirle a Dios, y no es tanto porque dice, bueno, pero es que eso es para aquellos que Dios demanda una esfera de vida más entregada. Yo apenas soy un niño en Cristo. No, Jacob volvió a Betel. Tenemos que volver a la realidad de que soy nacido de nuevo. Soy un hijo de Dios. Y el apóstol Pablo, por usar un ejemplo, a los tres días de nacido de nuevo, tuvo experiencias espirituales que a muchos cristianos les ha tomado muchos años. Es cierto, Somos neófitos, recién plantados, necesitamos tiempo. Hemos estado acostumbrados a una esfera de tinieblas, a un reino de tinieblas. Ahora estamos es como alguien entra a un nuevo trabajo, ¿verdad? A lo mejor tiene mucha capacidad y muchas cosas, pero hay ciertos métodos que tiene que seguir. Pero verdaderamente si se dispone, se entrega, pronto va a dominar eso. A veces pensamos, yo no ha pasado el tiempo suficiente. No, yo creo que en muchos de nuestros casos, debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de que otra vez se nos vuelva a decir los rudimentos, las cosas básicas. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La carnalidad. La iluminación, la obra de la iluminación, de esta preciosa palabra de Dios, no la entendemos. El Espíritu Santo no... ¿Cómo lo digo? Es difícil hacerlo así práctico. El Espíritu Santo te quiere enseñar algo. ¿Y cómo? A través de su palabra. A través de la predicación. A través de maestros, pastores maestros que él ha puesto para edificar a los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar tu vida. Pero a veces nosotros venimos con nuestra propia manera de pensar. Con ciertos hábitos que no estamos dispuestos a rendirlos a Dios. Y es difícil así que el Espíritu Santo verdaderamente cambie tu manera de vivir. La Biblia lo dice claramente, Pablo lo dijo en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Cuando dijo esto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ese versículo 2 lo dice después de decir el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que ¿qué? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. No os conforméis a este siglo, sino sed transformado. Déjate ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero el conformarnos a este mundo, el no entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo al Señor, decirle, Señor, lo que tú quieras, no mi manera de pensar, eso limita. ¿Y qué es eso? Es carnalidad. Es vivir en el poder de mi yo, en el poder del viejo hombre. Y el apóstol dice, te tengo que dar leche, no vianda, porque no eres capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La carnalidad limita el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, hay varias cosas, hermanos, que esta mañana yo quería compartirles. Dios nos ha revelado de Él. Tengo esta carga. El que usted y yo meditemos en el privilegio de que tenemos con nosotros la revelación de Dios. Amén. Aprovéchela. Dios se ha revelado a través de su naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se ha revelado también, ¿sabe usted, hermanos? Se ha revelado Dios no solamente a través de su naturaleza, sino a través de, como lo establece un libro de teología sistemática del cual estoy leyendo, Dios se ha revelado a través de su providencia, las obras que Él ha hecho a través de los años, a través de la historia, a través de... Dios se ha revelado a su vida. Dios ha manifestado en su vida, a tu vida propia, su fidelidad a través de su providencia. Te lo ha dicho en la Biblia, pero tú lo has vivido. ¿No es cierto? Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a través de la preservación o el de sustentar nuestras vidas día a día. Él no solamente nos creó, pero dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas por medio de Él subsisten. Dios te sustenta. ¿Has visto el sustento de Dios? ¿Has visto cómo tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas? ¿Has visto cómo el Señor cuida de ti, de los tuyos, mejor que los lirios del campo? Y que las aves de los cielos. Y que si Dios las alimenta, ¿cuánto no hará más por nosotros, hombres de poca fe? Se te ha enseñado que Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Lo has visto en tu vida y no es otra manera de Dios decirte, yo estoy contigo. Dios se ha revelado a través de esto. Dios se ha revelado a través de milagros. Los milagros sirven para revelar a Dios ante el hombre. Y aparte del bien que los milagros que Cristo hizo, hicieron, sirvieron esos milagros para probar que Él era Dios manifestado en carne. Nicodemo le dijo a Jesucristo, sabemos que vienes de Dios como maestro porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Los milagros. Y Dios inclusive, podemos decir, ha hecho milagros en nuestra propia vida. Pero una de las cosas preciosas que a mí me llama la atención es que Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Eso es un punto importantísimo. Dios nos las reveló. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero otra cosa, Dios se ha revelado a través de la encarnación. Es indiscutible, grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Puedo conocer de Dios al conocer la vida, la persona, las palabras de un hombre como yo, Cristo. Y al decir como yo, no quiero decir que Él no era Dios. Por supuesto, Él es el Dios hombre. Pero qué privilegio que Dios mismo se manifestó en carne. Y es cierto que Dios dio a su Hijo para ¿cómo se llama? Para que el mundo fuese salvo por Él. Pero Cristo no solamente vino para morir en la cruz. Dios mismo se manifestó a través de Cristo. Él es el Logos. Él, que en el principio ya era el Verbo, y como Verbo Él era con Dios, y estaba en la misma presencia de Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, Él vino. Él es la luz que alumbra a todos los hombres. Él es la vida de Dios. Él es amor. Él es el pan. Él es el Dios hombre. Y bien dijo Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. El Padre se ha revelado a sí mismo a través del Hijo. Es algo muy interesante, como el Logos eterno de Dios, el Señor Jesucristo siempre ha sido la expresión o la manifestación de Dios, la palabra de Dios viviente, así como la Biblia es la palabra de Dios escrita. Así como una palabra es la expresión de un pensamiento, así también el Logos es la expresión de Dios. Cristo es la voz de Dios. Dios se ha revelado a través de su Hijo. En Hebreos 1 nos los dice, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y tenemos muchas palabras de Cristo. Aún los mensajes de las siete iglesias de Apocalipsis son palabras de Cristo. Tenemos la bendición de conocer a Dios, conocer a Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Él reveló el poder de Dios. Todo lo que Dios es, lo podemos conocer a través de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Y otra cosa que podemos aprender a través de Cristo, de Dios, y es su amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no pudo haberse acercado más, como dice este este comentario, ni pudo haber revelado más claramente las maravillas de su persona, las perfecciones de su propósito, ni las profundidades de su amor y su gracia, que de la manera en que lo hizo en la encarnación. Todo lo que la extensión de su propósito abarca, la vida, enseñanzas, ejemplo, muerte y resurrección del Hijo Eterno, la segunda persona de la Deidad. Por eso necesito conocer de Dios y conocer de Cristo, para conocer a Dios. Por eso le animo, conozca a Cristo, lea de Cristo, mire cómo Cristo actúa. Y también sabemos que Dios se ha revelado a través de las Escrituras. El tiempo no nos permite para abundar más en lo que es los detalles de la iluminación. Y es muy interesante la obra de la iluminación. Es muy interesante. Dice la palabra de Dios que, vaya por favor en primera a segunda de Corintios para, segunda de Corintios el capítulo 4, segunda de Corintios, hermana, 4. Téngalo ahí, y hablo fuerte porque la hermana no escucha, ¿eh? No porque me enojo. Mire lo que dice el 1 Corintios 4, 4. Pero si, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La obra de la iluminación no solamente se limita a la obra de Dios con el creyente, y bueno, es con el creyente, pero, por ejemplo, ¿se acuerda que los israelitas, de alguna manera, tienen una ceguera espiritual? ¿Se acuerda que decíamos el otro día que tienen, así como Moisés se ponía un velo, ellos tienen un velo? Aquí lo dice en 2 Corintios capítulo 3, véalo ahí. Dice, pero el entendimiento, 14, 2 Corintios 3, 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero la Biblia dice que también tenemos que saber que a Israel le ha venido endurecimiento en parte. Y el que era el olivo natural ha sido desgajado y quitado, y el olivo silvestre ha sido injertado. Hay una ceguera, si pudiéramos decirlo así, judicial, que ha caído sobre Israel, el pueblo de Israel. Y yo creo que esto también, hablando de este principio, ahí cae una ceguera judicial sobre todo aquel que rechaza la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en primera de, en segunda de Timoteo, dice así, que apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ellos apartaron de la verdad del oído, y Dios, probablemente en esa referencia por la voz pasiva de ese verbo, los entregó a las fábulas. O lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, de aquellos que rechazaron la verdad de Dios. 2 de Tesalonicenses 2, en el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh, Romanos capítulo 1, si usted se acuerda. Habiendo conocido a Dios, no le estimaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Y qué pasó? Su necio corazón fue entenebrecido, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. Esto de la iluminación no es un botoncito, una formulita. Dios, háblame, porque tú... Tiene que ver mucho con el corazón de un creyente, en una buena relación con el Espíritu Santo. Y voy a abundar en esto esta noche, amados hermanos. El tiempo ya no me permite en esta hora. Pero yo quiero dejarle claramente dos cosas. Una, dele gracias a Dios por el privilegio que tenemos la revelación de Dios. Amén. No menosprecie las profecías. No menosprecie las escrituras. No sea un neófito. No actúe como neófito. No sea mediocre en el buen sentido, en el correcto sentido de la palabra. No sea solamente, se conforme con lo común. Busque a Dios, conozca a Dios. Conozca la revelación de Dios. Y número dos, sepa que el Espíritu Santo no va a darle luz espiritual para entender su palabra a menos que su corazón se rinda a Él y que usted esté en una buena relación con el Espíritu. Porque si usted es un cristiano carnal, un cristiano que no está dispuesto a rendirle cosas al Señor, pues... va a mantenerse como un niño. No va a haber alimento que le nutra más. Y hay cierto alimento y ciertas verdades que le van a indigestar. Y tristemente va a llegar el día en que ese corazón acostumbrado a un alimento básico, los tiempos en que vivimos, las demandas del Señor, van a llevarnos a un punto en que necesitábamos estar creciditos espiritualmente. ¿Me está escuchando? Y no va a soportar las demandas del Señor. Es como un niño, no le puedes exigir, ¿verdad?, ciertos conocimientos de matemáticas si no ha crecido en ese conocimiento. No le puedes exigir que mueva ciertas cosas porque no tiene la fuerza, no ha crecido. Pero la vida sigue y la vida le va a demandar a ese niño, a ese joven, a ese adulto, ciertas cosas. Y así con la vida cristiana. Por eso es que sucede que hay cristianos que por un determinado tiempo se mantienen en una iglesia y están comiendo de lo básico, la leche, la leche, la leche. Pero cuando las demandas de Dios se establecen y vienen retos, y no es tanto que el pastor las ponga o que no, Dios mismo en tu vida, pruebas, circunstancias, tentaciones, no pasamos la prueba. ¿Por qué? Porque nos quedamos como niños, desnutridos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, amado hermano? Tenemos un privilegio tan grande que lo estamos desaprovechando para nuestro propio mal. Que Dios nos ayude, teniendo el privilegio de tener la revelación y el Espíritu Santo para la iluminación. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Verdaderamente, Señor, necesitamos de ella. Dice tu palabra que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Debemos crecer, Señor. ¿Y cómo vamos a crecer si no nos exponemos a tu palabra? ¿Cómo vamos a crecer si nuestro corazón no se rinde a no solo escuchar, sino a guardar, obedecer lo que tú nos dices? La vida cristiana, Señor, para muchos se nos ha convertido probablemente en una religión, en un cumplimiento de requisitos, de mandatos, pero no estamos en una búsqueda de un constante crecimiento en el Señor. Y por eso, Señor, solo el tiempo bastará para que los corazones sean probados. Y como dice tu palabra, si no tomamos toda la armadura de Dios, y entre eso la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación que controle nuestra mente, el escudo de la fe de tus promesas para apagar los dardos de fuego del maligno, la pechera, Señor, de justicia, la confianza de que somos salvos en Cristo, el apresto del Evangelio de la paz. Vendrá el día malo, Señor, y sucumbiremos, Señor. Pensamos como cristianos que esto es un juego. Sí, porque todo es importante menos Dios. Es importante comer físicamente porque es importante organizar nuestros tiempos en base a nuestro trabajo. Pero Dios no es importante. A Dios le dejamos solamente el tiempo que nos resta. Y si podemos. Es triste, Señor, teniendo tan grande tesoro, el privilegio de conocerte. Pero nosotros muchas veces somos artífices de nuestro propio destino y de nuestra propia lejanía de Dios. Porque no hemos crecido en ti, Señor. Te ruego por tu iglesia aquí, Señor. Esta iglesia está pasando ahora mismo por pruebas, Señor. Todas las familias de alguna u otra manera están siendo probadas en la fe. Aún los que estamos aquí, Señor. Pero hemos visto que otras familias de la iglesia ya, literalmente, ya no han dejado de venir a la iglesia. Otros continúan en una inconsistencia. Solamente asistiendo a algunos servicios, como si la palabra no fuese necesaria para nuestras vidas. O no desean tu palabra, Señor, y por eso no son fieles, o sencillamente consideran que no hay palabra desde este púlpito para que alimente sus vidas. Pero yo creo que es importante ser honestos con nosotros mismos y aún honestos con la misma iglesia. Y si tú has de traer una purificación de esta iglesia, Señor, de cada una de nuestras vidas, con tal de que genuinamente busquemos de ti, te ruego que lo hagas, Señor. Sé que mi oración es delicada, pero yo te pido, Señor, que nos ayudes, traigas un avivamiento espiritual a todas las familias de la iglesia y nos ayudes a definirnos en ti. Que volvamos a nuestro Betel y podamos decir, caray, ya voy a dejar de estar jugando. He sido salvo, soy de Cristo, no soy de este mundo. No voy a profanar el día del Señor, es mi Señor el que está de por medio. Y dejar de excusarnos con que la iglesia, el pastor y eso. A veces uno se dice, bueno, si un hermano buscara otra iglesia, ojalá, pero que fuera fiel a Dios. Que buscara de todo corazón a Dios. Pero ¿de qué otras cosas se excusaría también? Ayúdanos, Señor, a no ser sabios en nuestra propia opinión. Te ruego, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.